El bloqueo económico de Estados Unidos contra su gestión. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Donde quiera que te encuentres, gracias por la sintonía. Gracias por siempre escribirme correo, sí señor, a través de mi email Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Y por ejemplo, tengo uno aquí que es muy lindo y dice: hola querida Magdalena, siempre escucho tu programa que me resulta entretenido, divertido y muy dinámico. Mi nombre es Clara de la Luz Concepción y soy de Cienfuegos. Nacida en un pueblito chiquitico que pocos conocen, El Sopapo. Aunque vine a estudiar a La Habana y nunca más volví, como todos los guajiros estudié electrónica en la CUJAI y por supuesto encontré ofertas de trabajo en La Habana al graduarme y por supuesto no volví más a mi terruño. Yo sé que usted también es de un pueblito pequeño como el mío y cuando escucho las historias de Boyo Manso encuentro muchas similitudes de mi infancia y adolescencia. Toda mi familia vive en Miami hace ya muchos años. Mis tíos, mis padres, mis primos y yo aquí aún en La Habana junto a mi hija y a mi abuela por parte de madre que nunca quiso irse. Dice que ni amarrá la sacan de Cuba. Ay, qué cómico, ¿verdad? Yo creo que es que le tiene miedo a los aviones, porque siempre se está quejando de las mentiras del noticiero y escucha Radio Martí con un radiecito Bef que lo cuida como oro. No se le puede mover el radio del lugar porque pierde la señal y dice, lo tiene en la mesita de noche al lado de la cama, que parece que se va a caer en cualquier momento, con un perchero como antena. Mima, como le decimos todos en casa cariñosamente a la abuela, se me ríe mucho con el segmento contando mentiras y va apoyando con nuevas ideas y datos los análisis de, oigan esto, de cada una de las mentiras del periódico Granma. Pero desde que tenemos internet en la casa, siento que pasamos más tiempo en Miami que en La Habana. Miramos tus videos en YouTube, los viejos y los nuevos de Magdalena de Cuba. Nos gusta mucho. No sé si lo sabes, pero hace algunos años la juventud aquí está celebrando Halloween y a mi hija se le ocurrió disfrazarse de este año de Magdalena. Ay, Dios mío, qué cómico, ¿verdad? Qué alegría me ha dado este correo. Sigue escribiendo. ¿Cómo podemos hacer para que mi familia compre las cosas en Miami? ¿A dónde tienen que ir? ¿Se pueden comprar los dientes, los pelos y una peluca en un solo lugar? Dice mi niña que va a usar el vestido de novia de la abuela. ¿Te imaginas? Gracias por brindarnos tanta alegría. Un abrazo desde La Habana, Cuba. Clara. Ay, Dios mío, qué mensaje tan bonito. Yo leí este correo anoche y le pedí a mi escritor que dedicáramos esta media hora a Halloween, sí, a los cuentos de miedo de los guajiros en Cuba. Y por supuesto, lo primero que encontró fue un cuento de Pinar del Río. Mi productor es de allí, de Pinar del Río. Pero bueno, sin más, comencemos a leer que esta hora se nos va volando. Lo primero que vamos a compartir es un artículo curioso publicado por Todo Cuba. Es un artículo dedicado a la casa de brujas de Juan, sí, Juan el Colorado, una casa abandonada que se encuentra en la autopista que une a La Habana con Pinar del Río. Ay, Dios, ya me acuerdo, sí, yo estuve en ese lugar. Nosotros paramos el auto y quiero decirles que miramos con bastante desconcierto esa casa. Eso está en el kilómetro 78, ¿verdad? De la autopista. que une La Habana con Pinar del Río. Se encuentra abandonada desde hace más de 20 años la casa de Juan el Colorado. No se trata de una construcción de aspecto fantasmal, como el de las películas, no, no, no. Sino es una vivienda de mampostería de estilo moderno, mucho mejor que las que habitan muchos campesinos del municipio de San Cristóbal, donde se encuentra situada. Los vecinos aseguran que la gente no se atreve a ocuparla porque está embrujada. Imagínese usted, con la cantidad de problemas que hay en la vivienda y la gente no se atreve a meterse allá adentro. Solo así se explica que una casa de placa amplia y sin una mancha de humedad permanezca desierta en una provincia donde miles de familias se han quedado sin vivienda por culpa de los frecuentes huracanes, ¿no? Lázaro Abreu, un campesino que tiene sus tierras en el mismísimo kilómetro 78, asegura que lo de la casa embrujada no es ninguna superstición, no. Él mismo ha escuchado ruidos misteriosos en ella y han observado luces en la noche. Sin embargo, otros aseguran que la casa permanece vacía por la sencilla razón de que no tiene electricidad y no se ha encontrado la forma de hacérsela llegar. Argumento poco convincente en un país lleno de electricistas criollos capaces de montar tendederas dignas de figurar en los récords Guinness, ¿no? Otro campesino de la zona, de allí, dice, que se llama Juan Gualberto Gutiérrez, afirma que más de uno ha intentado acondicionar la casa, pero todos han tenido que irse. Al final la ha ido rodeando una leyenda negra y ya nadie quiere aceptarla, porque para vivir con fantasmas en una casa embrujada, mejor no tener casa. Y no es poca cosa la casa de Juan el Colorado. Su último propietario, quien murió en el lugar a una edad muy avanzada, tiene tres dormitorios, comedor, cocina y baño. Para acondicionarla solo habría que hacer la carpintería y la plomería, porque la estructura se encuentra en perfectas condiciones. Lázaro Abreu dice que el miedo le hace ver cosas a la gente, más en un lugar apartado, tú sabes, que se vuelve más oscuro que la boca de un lobo al caer la noche. El campesino, que ha vivido allí toda la vida en la zona, jura que en los alrededores de esta casa siempre pasaron cosas muy raras, pero que el viejo Juan el Colorado nunca le tuvo miedo a nada. Y aunque los fantasmas le halaron las patas, seguía durmiendo tranquilamente. Y aquí van siete de mis historias favoritas de miedo que yo escuchaba cuando vivía en el campo. La tía loca. Cuento muy común en las becas y escuelas en el campo de todo el país, según la cual una supuesta auxiliar de limpieza o tía perdió la razón y ahorcó a su propio hijo con un perchero en el baño del dormitorio y luego se quitó la vida saltando por el balcón. En las noches se escuchan los llantos del niño y los gritos de su madre arrepentida. El niño del diente largo. Cuento muy frecuente en los campos de la región central que habla de un guajiro que se encontró en el camino con un niño solitario de unos 5 o 6 años de edad y le ofreció llevarlo hasta un pueblo en su caballo. Después de cabalgar un rato, el niño dice: "Mira mi diente", mientras el guajiro ve aterrorizado cómo el niño se ha puesto grandísimo y le sobresale un diente muy largo. En versiones más modernas, el camino ahora es una carretera, el guajiro es un joven y el caballo es una moto, pero el niño siempre es el mismo. La gritona del río es una mujer blanca con larga y negra cabellera de apariencia fantasmagórica que, como su nombre indica, suele gritar a medianoche en los oscuros campos de Cuba, aterrorizando a quienes la escuchan. La gritona habría sido decapitada por un amante no correspondido. A quienes la escuchan le esperan diferentes desgracias como enfermedades, locura, alborotos y muerte. En otras versiones, el fantasma carga a un bebé muerta en brazos y pide a gritos desesperados que alguien se la bautice en el río. la luz de Yara. Es una de las leyendas más antiguas del país, según la cual el alma del cacique Atuey o de una supuesta amante que se aferró a su cuerpo en el momento en que lo quemaban, vaga aún por esa zona de la provincia Granma y se manifiesta adquiriendo formas luminosas de diferentes tamaños que salen a los viajeros, aunque no les causa daño alguno. En general, cualquier luz que se manifieste cerca de un cementerio se atribuye a una luz de Yara. El Guije. Duende cubano por excelencia, el más famoso de los mitos nacionales. Se trata de un negrito cabezón que vive desnudo entre la vegetación cercana a ríos y lagunas. Los guijes sí pueden hacer daño a quienes lo ven, arrastrándolos bajo el agua. Según las versiones del mito, en diferentes regiones, estos seres pueden ser invocados, dando 12 vueltas a una ceiba a las 12 de la noche, arrojándoles tabaco o capturados por 3, 7 o 12 juanes. La madre de aguas es un majá gigante del grosor de una palma, con cuernos en la parte superior de la cabeza y escamas tan duras que no le entran ni las balas. Habita en lagunas que nunca se secarán mientras el monstruo viva en ellas. Y según la leyenda, quien trate de cazarlas morirá.
Que me duele la cabeza, nada mejor que dos jarrones de cerveza. Si los rumores no te dejan ya vivir, tanto veneno que no puedes ni dormir. Oiga madrina, dígame qué puedo hacer, pa' que esa lengua ya me deje de joder. La vida después de los 30 parece como que se va, por una vereda se escapan los sueños que vienen y van. Muchachos, no crea que todo lo que dicen es pura verdad, hay lengua que dejan si tiene malicia, si tiene maldad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora, esa lengua tuya. Ay, qué venenosa y qué peligrosa es esa lengua tuya. Recoge la lengua, esa lengua tuya.
Pero recoge la lengua que la batiza tu vez,
esa lengua tuya.
Yo no sé lo que vas a ganar con tanta falsedad y sembrando semillas de hiel en mi senda de felicidad. Lo que me dio patalá no me lo quita, ni una lengua grandona, ni una chiquita. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa es
esa lengua tuya.
Te voy a poner una lengua atrás a la puerta con una espada cruzada.
Esa lengua
tuya. Lo que tienes encima de la quijada es una serpiente venenosa, peligrosa.
Esa lengua tuya.
Dame un cigarro que me quiero arrebatar. De tu calumnia ya me quiero y olvidar. Sigue chismeando porque a mí me da lo mismo. Tu verborrea que marea hasta el abismo.
Curiosidades sobre todo.
Bueno, hoy en el segmento Curiosidades estaremos hablando sobre películas de terror. Películas de terror que conocemos todos en Cuba y a nivel mundial. Películas muy exitosas. Curiosidad número uno sobre Drácula. En una de las escenas en donde Drácula se convierte en un murciélago, el actor Gary Oldman no sentía que la escena fuera lo suficientemente aterradora, así que para asegurarse de que los actores parecieran asustados, se acercó a cada uno de ellos y les susurró algo al oído. Sus rostros se mostraron con tanto pánico que a la fecha nadie sabe lo que les dijo. La segunda curiosidad es sobre la película La Masacre de Texas. Esta es la más terrorífica de todas. ¿Recuerdas la escena final donde aparece un esqueleto? Este era verdadero y fue comprado en la India. La tercera es sobre la película El Aro. Durante los flashes del principio y el final de la película, si pones atención y te vas cuadro a cuadro, podrás ver la cinta mortal completa. No es una broma. Durante toda la película solo se muestran pequeñas partes, pero si unes el principio y el final, podrás ver toda la secuencia. Cuidado, vaya a ser que estés mirando esa secuencia y suene el teléfono. La cuarta curiosidad es sobre Hellraiser, la puerta del infierno. Durante toda la fiesta de postproducción, Doug Bradley fue ignorado. O sea, nadie se dio cuenta que él estaba en la fiesta. Y es que el protagonista de la cinta nunca fue visto sin su personaje de cabeza de alfiler, por lo que nadie lo reconoció. En la película Paranormal, la película asustó tanto a Spielberg que la tuvo que terminar de ver la mañana siguiente. Además dijo que las puertas de su habitación se cerraron solas y no pudo salir hasta final que llegó un cerrajero. En esta película los actores improvisaron totalmente sus actuaciones. Esto le dio un toque de realismo y naturalismo al ambiente en las escenas. Además, tuvo una bajísima inversión en costos de producción. Hostal. Mientras que la mayoría de los directores de terror usan escenarios más espantosos y con mayor realismo para que sus actores puedan sentirse aterrorizados, Eli Roth lo hizo un poco, digamos, más acogedor. Esta película fue realizada en un hospital psiquiátrico en Praga, que de por sí ya era bastante terrorífico. Por eso Roth puso música clásica para tranquilizar a los actores y al equipo de trabajo. En Poltergeist, o como la conocemos en Cuba como Fenómenos Extraños, la pequeña Heather O'Rourke, de 7 años, en realidad nunca estuvo asustada durante la película, excepto cuando grabó la escena donde tuvo que aferrarse a la cabecera de una cama en un vórtice de viento. Y después de filmar esta escena, Spielberg, el director, tuvo que ir a consolar a la pequeña. La película es a menudo citada como maldita, pues pocos años después de su lanzamiento, fue asesinada la actriz Dominique Dunn y murió la pequeña O'Rourke por una falla intestinal. Otra curiosa película es Entrevista con el vampiro. Y escuchen esto, porque estos son detalles de producción que son muy interesantes. En la caracterización de cada uno de los vampiros para esta película, a fin de que las venas azules en el rostro se vieran naturales, realizaron algo muy curioso, y es que los actores fueron puestos de cabeza antes de la sesión de maquillaje para que se le marcaran mejor las venas. En El Exorcista, un clásico que han retransmitido mil veces en la televisión cubana, durante la escena del baño, cuando aparece vapor Linda Blair, la protagonista, ella lo pasó muy mal. Solo traía un camisón ligero y la atmósfera era muy fría. A pesar de esto, hizo un gran papel, pues Max von Sydow sintió tanto miedo por las blasfemias que gritaba que olvidó alguna de sus propias líneas. Otra de las películas es La noche de los muertos vivientes. Y el dato curioso de esta película es que la mayoría de los zombies que aparecen en la película no eran actores. Por ejemplo, el zombie Mac Gruder, que aparece en el principio del filme, era simplemente un chico que el director Tom Savini encontró en un restaurante, se le acercó y le dijo: oye, tienes el aspecto de un gran zombie, ¿quieres estar en mi película? Y por supuesto que el muchacho aceptó. En Candyman, el dominio de la mente, las abejas en la boca de Tony Todd eran reales. Para evitar que se las tragara, le taparon la garganta con un protector especial y para evitar que le picaran, el actor se mantuvo muy tranquilo durante toda la grabación de la escena. En Psicosis, el clásico, el original Norman Bates se describe como un hombre feo y con poca personalidad. Sin embargo, Hitchcock, el director, revirtió esto y contrató al guapo Anthony Perkins. En la película La Profecía, originalmente todos los personajes iban a morir al final, incluido el engendro de Satanás. Pero en reuniones de la producción se concluyó que nunca se podrá terminar con el mal, así que dejaron vivo al hijo del diablo. En la película Pesadilla en Elm Street, Robert Englund, el actor que interpretó al terrorífico Freddy Krueger, sufrió varios accidentes con su característico guante de navajas, y algunos de estos cortes fueron graves. En la película El Resplandor, la actriz Shelley Duvall estuvo durante toda la película en estado de histeria, debido a la dureza del personaje que le tocó interpretar. Lloraba tanto que tenía una cantidad de botellas de agua para ella debido a que se deshidrataba constantemente. En la película Expediente Warren, en Filipinas, después de haberse estrenado la película, en algunos cines solicitaron la ayuda de sacerdotes para que bendijeran las salas donde se había expuesto. Esto luego de que algunas de las personas argumentara que sentían presencias negativas en las salas de proyección. Y la última curiosidad es acerca del nuevo éxito It, traducido al español, eso. Tim Curry, quien interpretó a Pennywise, el payaso asesino, tuvo una reacción muy extraña con el personaje, ya que se metió tanto en su papel que se la pasaba vestido de payaso casi todo el tiempo, incluso en días de descanso cuando no se filmaba. Esto llegó a incomodar un poco a sus compañeros de grabación, porque ya no lograban discernir ficción de realidad.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
¿Cómo se le dice en Cuba a los que tienen miedo? Tener miedo en Cuba es cosa seria. Un cubano que se respete no le teme a nada, ni mujer y mucho menos hombre. Es impensado que un cubano sea cobarde. Hoy, en Identidad Cubana, ¿cómo se le dice en Cuba a los que tienen miedo?
No somos jactanciosos, ni tampoco racistas, y no somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad. El Papa nos bautiza y nos bendice y Yemayá.
Cobarde es la forma común de denominarlos, pero en Cuba le llamamos pencos. Eres tremendo penco. Tú no entras ahí porque tú eres tremendo penco. Y a los más temerosos son llamados sopenco. Esa frase sí es bien guajira. Tú lo que eres tremendo sopenco. También se les conoce como rata, rata inmunda, rata con peste, león sin pelo y el más usado es gallina. Si tú no vas solo al baño por la noche en la beca, ya tú sabes lo que te coge el chucho al otro día. Fulanito es tremenda gallina. En Cuba todos se hacen los guapitos, pero yo no conozco a nadie que se atreva a darle 12 vueltas a las 12 de la noche a una ceiba que esté pegada al río. No se sabe cuál es el misterio, pero dicen que cuando va por la quinta vuelta empiezan a darte durísimo algo que tú no ves. ¿Y dónde? Te da en la cabeza. Solavaya, echa para allá. Conmigo no hay nada de eso. Yo sí soy tremenda gallina para esas cosas. Si tú conoces otras historias de terror de la tradición cubana, escríbeme a mí, a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y con gusto vamos a leerlas aquí en mi programa.
Cielo decía que tu mano sí la
Empezamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y como les digo, yo siempre estoy atenta a todos los correos electrónicos que ustedes me escriben. A mi email, magdalenadecubatodojunto@gmail.com. Y esta muchacha se llama Yanni Abreu y ella me dice, hola Magda, espero que estés bien. Igual tu abuela de allá de Boyo Manso. Te escribo porque yo veo el programa de Carlucho en Univista y también escuchamos tu programa de vez en cuando. Y un día dijiste que tu correo, espero lo recibas, es este. Bueno, a lo que ruge trucha, dice, mi nombre es Yanni y soy de Pinar del Río, pero allá casi del cabo de donde se ven las luces desde México, orgullosamente pinareña. Y en estos días vino mi abuela de visita y quiero decirte que un día vio un programa tuyo y ahora todos los días te tengo que buscar en YouTube cosas tuyas. Ahora mismo está viendo un programa tuyo. Cuando tú trabajabas con Alexi, son viejos, pero es que se ha metido tremenda línea de tus programas. A ella le da muchísima risa a todos tus programas. Ya encontré cómo entretenerla. Tiene 74 años y se llama Alicia Carmona. Es su segundo viaje aquí en Miami. Por favor, si la puedes saludar cuando vayas al programa de Carlucho o llámala desde tu programa de Radio Martí. Y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora. Vamos a marcar el número que nos mandó Yanni. Quiero felicitarte, dice, por la persona que eres. Aún sin conocerte, me encanta todo lo que haces y a toda tu familia. Me está diciendo Yanni, te deseo que Dios te bendiga, mucho éxito, pero sobre todo salud para que puedas seguir trayendo risas y momentos felices a todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Y aquí me manda su número telefónico. Vamos a intentarlo.
Ahora, la llamada sorpresa.
Muy buenas noches, quiero hablar con Alicia Carmona, soy Magdalena.
Ay, ella no se encuentra.
¿Quién habla, Yanni?
Sí, Magda, ¿cómo estás?
Bien, oye, recibí tu email, qué bonito. Así que tienes ¿es tu mamá o tu abuela?
Es mi abuelita, Magda, pero hoy mismo la dejé a casa de un primo porque ella está de visita y se va a pasar el día allí con él.
Muchacha, y va para acá y para allá, la vieja la tienes loca. Muchacha, tú, paseándola por tu Miami.
La vieja esa me tiene loca, imagínate, el segundo viaje que ella da.
Yo te estoy hablando de aquí, de mi programa de radio, aquí en Radio Martí, que sale todas las noches a las 9. Y bueno, siempre trato de llamar a mi radio escucha y a mis seguidores, ¿no?
Ay,
¡Ay, Jenny!
Muchísimas gracias, Marta.
¿Y ustedes son de Pinas del Río?
De Pinas del Río, de allá, de Sandino.
De Sandino, Reparto Sandino. Oye, ¿cómo está aquello allá, muchachos? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Los otros días estuve hablando con una pinareña allí en Sandino, que bueno, ya sabemos cómo están las cosas por allá, pero me encantaría hablar con Alicia, así que bueno, haremos un segundo intento para ver
por
si...
Por favor, sí. Porque ella, todo el mundo, donde quiera que la llevo ahora, le hace el cuento que se pasó. Tú no sabes, Magdalena, y tránsito.
No te puedo creer.
Y de Boyo Manso.
Ay, Dios.
Y a todo el mundo el cuento, se me da risa contigo, la verdad. Muchísimas gracias, Marta.
No, pero tenemos que hacerlo, y tú vas a ver que la próxima vez lo vamos a lograr. Claro que sí, a ti muchísimas gracias por escribirnos, y yo lo vuelvo a intentar. Tú solo escríbeme exactamente a la hora y en el momento que la podemos llamar y que esté al ladito tuyo, ¿te parece?
Me parece. Te voy a volver a escribir cuando la recoja, Marta. Muchas gracias.
De nada. Gracias a ustedes.
Felicidades.
Gracias. Igual a ti. Disfruta mucho a tu abuela. Gracias.
Gracias, mi vida.
Así son las cosas. Un día se puede, otro día, ¿no? Pero por lo menos yo cumplí con mi palabra. Y yo sé que un día ella me va a volver a escribir y voy a poder hablar aquí de visita. También en mi página de Facebook estoy leyendo un mensaje que me encanta. Dice, hola, Marta. Saludos desde La Habana, Cuba. Tus fans, Liana Soler y Fernando. Ojalá y muy pronto podamos estar en el mejor país del mundo. Llevamos 4 años reclamados por mi mamá, es decir, por la mamá de Fernando, pero ahora todo anda muy trabado. Ella lleva 18 años en los Estados Unidos, es ciudadana americana. Fernando Martín lleva 15 años sin poder verla, y créeme que para nada es justo. Además, tengo también a toda mi familia allá hace 18 años, a mi papá, que también es ciudadano americano, a mis 3 hermanos, en fin, créeme que es muy difícil para nosotros esta situación. Mi esposa Iliana y yo somos muy admiradores tuyos y pensamos que algún día podamos darte un beso y un abrazo. Muchas gracias por existir. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Te queremos muchísimo. Desde La Habana, Cuba, Fernando Martín. Y Fernando Martín me envía una curiosidad que yo quiero compartirla con ustedes porque, oye, es muy curiosa. Oigan esto, dice, mira, anoten. Dice, todas las personas del mundo tienen la misma edad este año. Es increíble. Este año todas las personas en el mundo están en la misma condición etaria, todos iguales a 2019. Este año en especial ocurre solamente una vez cada 1000 años. Este año su edad más su año de nacimiento es igual a 2019. Así que anota para que tengas esta estadística que es muy curiosa. Toma lápiz y papel. Dice, por ejemplo, si tienes 55 años, es decir, tienes que poner tu edad, y naciste en 1964, o en el año que tú naciste, si tienes 24, saca la cuenta. Suma 2019. Muy extraño, ¿verdad? Ni los maestros chinos ni extranjeros lo pueden explicar. Por favor, suma tu edad con tu año de nacimiento y ve si la respuesta es 2019. Es una espera de 1000 años. Ve a tu círculo de amigos y déjalos calcular. Ya sabes, tu edad más tu año de nacimiento suma 2019. Las curiosidades, ¿no? Y tengo vía telefónica porque, bueno, está sonando el teléfono aquí. Mi productor me está diciendo que es una llamada desde Guyana. Y yo sin duda sé que es mi querido Pedro. Pedro, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está Ofelia? Cuéntame de ustedes.
Ofelia planchando aquí. Y Guyana como Cuba. Pero bueno.
Espérate un momento. ¿Cómo como Cuba?
¿Quién quiere comer la fecha? No, aquí tú lo sabes.
No. Ah, entonces no es como Cuba. Ahí tú compras, trabajas y tienes comino, ¿no?
Seguro, no, comino, no, aquí no, no. Eso, mira, se me rompió la junta de la olla de presión.
Sí.
La boté.
¿Qué tiempo tú llevas ahí ya, Pedro?
8 años.
Y te has podido ya, tienes tu vida y tienes tu casa, todo, ya tú eres guyanés.
Mi vida, no, sí, mi casa, yo te voy a mandar fotos para que te la voy a mandar para que tú la veas. Ahora te voy a tirar una foto ahora cuando acabemos. Sí. Para que conozca a Ofelia.
Ay, sí, me encantaría conocer. Sí, oye, sí. Saludamos a Ofelia, que sé que ella siempre es fiel oyente de nuestro programa.
Ahora, cuando ya tú grabes eso, mándamelo para acá para ponerlo ahí en el equipo, porque tú y el otro está grabado ahí.
Claro, claro. Yo te lo mando todo, Pedro. Oye, Pedro, quería preguntarte, ¿todavía sigue esta la manera que existen los cubanos? Por supuesto que van allá, que compran cosas. ¿Todavía se sigue viendo el cubano que entra sin visa a Guyana? Sí, cuéntanos de eso.
Igual, en la única terminal aérea en Cuba que hay problemas con la carga, entran a Cuba.
Espérate, Pedro, un momentito. Cuando tú hablas de la carga, ¿qué tú quieres decir? Con la compra que ellos hacen en Guyana, en el aeropuerto de Santiago de Cuba, es el que tiene problemas.
Ajá. Ellos compran aquí 120 kilogramos, que son 200 y pico libras. Entonces, cuando llegan a Cuba, allí es donde le meten, como se dice vulgarmente, lo acaballan. Entonces le dicen que no, pero pueden entrar. Entonces tienen que pagar de nuevo lo mismo que pagaron aquí. Mm. Eso es una estafa, más nada que eso.
Una estafa. Es decir, que estamos denunciando que en el aeropuerto de Santiago de Cuba, cuando los cubanos salen y regresan con su materia...
Ajá. En La Habana no.
En La Habana no.
En Santiago de Cuba. Aquí sí. Hay tres vuelos. Aquí está el vuelo 901, que es el de La Habana, el mío. Está el tres que es Camagüey, y el 908, que es el de Santiago, que es el que le van arriba a la gente, que lo todavía tuvo problemas.
¿Pero y eso por qué? ¿Qué te dicen las personas de Santiago? ¿Por qué hacen eso? ¿Pero ya no es el descaro que pueden denunciar, hacer algo, reclamar?
Nada. Meten un escándalo y te meten una multa y vas preso. Como una mujer que el otro día, delante de mí, compró aquí un televisor que aquí son de 42. Como el que cae aquí en la casa, yo tengo uno de 32 en el cuarto ahí. Y entonces, vaya, él y la hija con sus 120 y ella con sus 120. Fin del mensaje. Cuando sale de 120, la de la aduana le dijo no. Dice, no, pero ustedes vienen juntos y se reen porque eso es mío. Ella no es la mía, es mi mamá. Y yo vengo con mi caja. Y tú sabes lo que hizo la chiquita. Cogió el televisor, lo sacó de la caja y lo rompió. Dice, ¿tú quieres ver noticiero? Mira, son dos partes. Por aquí.
Pero qué cosa tan grande, qué mala leche, pero una cubana igual que ella, pero que trabaja en la aduana.
No, eso es abuso, eso es algo, o sea, no eso, eso es bandolerismo.
Bandolerismo, faltas de respeto, violaciones de los derechos humanos, de eso se trata todas esas cosas.
No hay derechos humanos, niña, ahí en Cuba no hay seres humanos, son animales.
Qué cosa tan grande, yo me quedo
humanos
fría acá.
Humanos somos aquí en la selva esta, que esto está en el Amazonas, y yo quisiera tuviera estos negros aquí, con qué fineza, con qué educación, no tienen cultura, pero te tratan muy bien en los restaurantes, nadie te roba nada, Magdalena.
Dios,
te lo estoy diciendo así.
En este momento, ¿tú sigues viendo un movimiento grande de cubanos yendo allí a comprar y regresando?
Ayer llegaron tres vuelos aquí, los tres vinieron, Santiago, Camagüey y La Habana, los tres llegaron, vienen.
Y cuando llegan, por ejemplo, es que nos están escuchando de Cuba, Pedro. Si algún cubano que nos está escuchando decide ir a Guyana, una vez que llegan allí, ¿es fácil encontrar, por ejemplo, dónde quedarse?
No, sí es fácil, no. El problema es que ya en Cuba, ya ellos tienen los hostales porque ellos llaman por teléfono y hacen la reserva desde Cuba.
A eso me refiero.
Lo va a buscar al aeropuerto.
Ah, ya ellos vienen con un contacto que los va a recibir y los tiene ahí en su casa. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una noche ahí en Guyana mientras que tú compras las cositas para regresar?
Para regresar te cuesta desayuno, almuerzo y comida. Cuando más caro, $25 la habitación, desayuno, almuerzo y comida.
Diario.
Ya. Diario, los tres días que vas a estar, 4 o 5, no sé.
Pero eso es bastante, con buena comida, con buen...
comida.
Y limpio el lugar y todo, ¿no? Sí, porque yo había escuchado también que empezaban desde $5.
Eso es mentira. No.
¿Hay seguridad?
Eso es mentira. La seguridad de los hostales aquí es, eso sí te lo puedo decir, con la mayor honestidad del mundo. La seguridad de los hostales aquí es la máxima. Es de nosotros, que tenemos la gente de la embajada aquí a 3 cuadras de mi casa. Ahí no entra ni una mosca por la reja.
Qué bueno poder estar hablando contigo y que me cuentes.
Y los dueños, de hecho, el lunes, eres hoy también por la noche, se llama Sergio Inés Vila, es la mujer de él.
Sergio, oye, Sergio, tú nos estás escuchando, te mando un beso, un abrazo, y bueno, qué bueno que ustedes estén allí, que abrieron puertas y reciben a estos cubanos, no, y los guían y los ayudan ahí si cuando llegan a Guyana.
Como una escuela cadete, ahí no se puede, ahí no se roba, ahí no hay nada, ahí hay una seguridad horrible, eso es mentira. Lo que tú tienes que tener tu propia seguridad, tú sabes que en la calle tú aquí no debes estar, después de las 5 de la tarde en la calle, pues no debes ser.
Claro, todo el mundo cuidándose.
Como yo te dije la otra vez, los tinguilillos esos de Roma.
¿Qué son los tinguilillos?
No.
Gente joven. Qué cómico es. Oye, vamos a mandar un saludo a los tinguilillos. Trata que los tinguilillos nos escuchen a nosotros.
No, estos bichos no son insectos malos.
No.
Voy a hacer a la gente casarte, no es bandera bota. Oye,
¿qué?
Los tinguilillos son unos negrillos.
Sí.
No, como yo. Yo soy un negro de clase, no. Ellos,
ay, Dios mío, será cubano.
Ellos no trabajan, no hacen nada. Eso pasa en el punto de una calle. O sea, pero de buenas a primeras a las 5 de la tarde, para la calle, entonces están velando a la gente, sobre todo velan a los cubanos, porque saben que son extranjeros.
Sí, claro, son personas que no trabajan y bueno, y abusan. Ay, Dios mío,
como
pero...
Como los jineteros en La Habana.
Sí,
como
sí,
los
sí.
jineteros en La Habana. Igual.
Sí, sí. Y que, me imagino que cuando ellos ven a los cubanos llegar y sobre todo como ustedes que se han decidido quedarse allí a hacer su vida, ellos dirán, mira esta gente, porque ustedes llegan, se organizan,
no,
tienen su trabajo.
No, mira, los otros días cuando estábamos viendo el programa aquí, Inés estaba conmigo, sentada aquí, y me dijo, dice, ay, si Magdalena, digo, si Magdalena viene y yo lo llevo por la calle central de aquí, la avenida principal de esta ciudad, Magdalena, me va a hacer un reportaje. A mí todo el mundo me conoce.
¿Te imaginas Magdalena metida allí buscando cositas? Ahí los que venden son los mismos guyaneses. Ahí no hay chino, ¿no?
No, chino.
¿Son chinos?
Chino e indio, sí, chino.
Oye, pero están donde quiera.
Voy a mandar fotos.
Ay, mándame fotos, por favor, Pedro, que las voy a compartir en mi página.
Magdalena, ese año a Guyana a comprarte una cafetera.
No, yo tengo que ir. Yo tengo que ir un día. Tú vas a ver, quién sabe, Pedro. La vida es así. Tú sabes que.
¿Quién sabe?
La vida está. El mundo está tan chiquitico que por qué yo no voy a ir a Guyana. Si yo estoy loca por ir a ver a.
Tú vives en el mismo Miami.
Sí, claro, vivo en el mismo Miami.
Bueno, sorpresa.
¡Sorpresa! ¡Ay, Dios mío! Me avisa si vas a estar por acá. Óyeme, y nada, yo tengo una deuda con Daniel Llorente, que le prometí que iba a ir a Guyana.
Esto de oro. Danielito le estuvo aquí en la casa, comió aquí.
¡Qué bueno!
Entonces, el microbio ese, porque eso es un microbio, un chivato que está aquí,
sí.
Me dijo, ¿de cuándo fue quebrado conmigo? Y dije, mira, plantada, mi casa es mía. Vamos a empezar, pero yo estoy sentado igual que tú.
Es decir, espérate un momentico, Pedro. Tú invitaste a Daniel Llorente a tu casa. Esto fue lo que pasó. ¿Cómo te comunicaste con él?
Estaba él aquí.
¿Cómo te comunicaste?
Pero que cuando Daniel se fue de aquí, él estaba frente a mi casa. Es un cubano. Y al otro día por la mañana fue el que me dijo aquí. Bueno, tengo una foto con usted que te voy a mandar para allá ahora. Y entonces al otro día por la mañana fue mejor estar que ese hombre a ti no te conviene. Entonces yo no sé por qué. Dice, no, porque se envolvió en la bandera y a mí no me importa.
Y tú no le dijiste, entonces, es que por eso es que vino a mi casa, porque se envolvió en la bandera y es orgullo de nosotros los cubanos.
No,
pero lo que te quiero decir, oye, pero qué cosa tan grande. Y estamos hablando de un cubano, es decir, que, oye, esa gente son de opias de eso.
Oye,
esa gente
está
metida ahí.
Son como una epidemia.
Sí, vigilando, claro, la gente del gobierno está ahí.
Es como un catarro malo. A esa gente le pagan el dinero en Cuba. Para que venga a trabajar aquí, a fisgoniar a los cubanos que están luchando aquí. ¿Bien?
Qué cosa tan grande.
Y es que no me ha tratado más.
Yo oye, creo que disculpa, nosotros,
no
los cubanos...
No estoy bravo.
Yo creo
que a mi casa viene quien me dé la gana a mí. Como ¿qué? Si viene Antonio Maceo.
Sí.
Que hace 150 años que murió. A ti le disculpa.
No, es que yo creo, Pedro, y me imagino, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo primero que nosotros los cubanos tenemos que hacer para salvarnos es unirnos. Y yo creo que el día que nosotros nos empecemos a respetar...
Pero Magdalena, en Cuba no hay esa cosa. ¿Cómo se llama eso que se toca en la orquesta?
¿Qué cosa?
Eso mismo. Invale.
Ya. Sí, no hay clave para... Ajá, estuviste en Cuba hace poquito, me escribiste que estuviste por La Habana.
Pero tú sabes por qué no hay clave. No hay clave ahí en Cuba, porque la mayoría de la gente en Cuba lo que le tiene miedo a la policía es...
Claro, pero es que la represión está fuerte ahora mismo en este momento dentro de Cuba.
Todo el mundo tiene miedo a caer en un, como se dice vulgarmente, en un tanque.
¿Estuviste en estos días por Cuba, Pedro? ¿Y cómo viste aquello después de tanto tiempo?
Ay, niño, no. Tú sabes, las batidoras que están vendiendo ahora se llaman marca Cuba. Aquí hay una batidora.
Ay, Dios mío, una batidora, ¿verdad? Pero la gente está desesperada, nada, Pedro. Qué falta de todo, ¿no?
Desesperada. Mira, ni con dinero. La gente, mucha gente tiene dinero para salir a hacer sus compras. Porque se los mandan, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es una tienda en el estado. Entonces, no sé ni cómo explicarte. Yo saben que tanto sol ahí está en Dominica un día. Y yo, este que está aquí, por lo menos, hasta el año que viene, voy a llevar al microbio a Ofelia.
El microbio es su suegra, pero ¿qué cosa es eso, Pedro? Yo te digo a ti que nosotros los cubanos. Mira, Pedro, nos tenemos que ir porque se nos agota el tiempo y yo me quiero despedir contigo y de nuestro radio escucha con esta canción.
Ese es el de hoy.
Sí, claro, estamos en vivo, claro que sí.
Ay, qué cómico.
Qué cómico es todo. Pues mira, aquí esta canción la quiero compartir con ustedes, que la verdad que dice realmente cómo somos nosotros los cubanos. Eso es para ti, para Ofelia. Y bueno, un beso a toda mi gente ahí en Guyana.
Seguro, gracias, mi amor. Y que Dios te dé muchas bendiciones.
Igual para ustedes.
Ay, me encanta hablar con gente como tú.
Gracias, igual.
No somos jactanciosos, ni tampoco racistas. No somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad. El Papa nos bautiza y nos bendice y lleva allá. Nosotros los cubanos no vamos al infierno. Paramos en la tierra con pésimos gobiernos. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud. Y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra.
Bueno, para ustedes mi radio escucha desearles de todo corazón que tengan felices sueños.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. En todos los asuntos queremos ser el centro. Nos hacemos los muertos para ver el entierro. El cubano es maestro, el cubano es experto. Y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento. Entre nuestras virtudes no se halla la humildad. Pues eso es pedir mucho con tanta facultad. Hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo. Si el mundo se rigiera por nuestras directrices, todos seguramente serían más felices. Somos los más fecundos en lo de concebir, porque un hijo de Eta nos puso a todos a parir. Somos pluscuamperfectos, somos protagonistas. Si nos dejan hablar, ya es la conquista. El cubano es rebelde, es individualista. Por eso nunca fuimos ni seremos comunistas. Por eso es que a unos cuantos les somos irritantes. Hay que pagar el precio que somos tan brillantes. Pues somos luchadores y somos exitosos, y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos. Nosotros los cubanos solo estamos de visita, pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita.
Y es que en cada cubano habita una verdad. Queremos ver a Cuba en libertad.
Que volá contigo, hacer que volá.
Que bururú arará, hacer que volá.
Que volá contigo, hacer que volá.
Donde tú vas, domitila, seré.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.